Honrar la Birra. Entrevistas, noticias, coberturas. Un espacio dedicado íntegramente a la cerveza artesanal. Porque a la cerveza la tomamos en serio.
No en serie.
Honrar la Birra. Por 0223 Radio.
Bienvenidos una vez más a Honrar la Birra. Mi nombre es David Ackerman y como siempre me acompaña mi fiel ladero, compañero, amigo, co-conductor, musicalizador, Andrés Testa, más conocido en las redes sociales como @chicoandy. ¿Cómo estás?
Una semana sin verte y ya es como que te extraño. ¿Todo bien, amiguito?
Muy, pero muy bien, contento.
Bueno, me alegro.
Como todos los miércoles, porque tenemos las copas llenas y además vamos a hablar de esta bebida que tanto nos gusta y nos apasiona. Hoy, para mí, y lo hemos dicho a lo largo de varios meses, la revelación del 2019.
¿O lo estás diciendo porque están acá?
No, ya lo hemos dicho y están las grabaciones.
Vos no sos de quedar bien.
En Spotify. La revelación 2019 en Mar del Plata para nosotros, porque en menos de un año cosechó muchas cosas, muchos comentarios súper positivos también del sector, así que por eso hace un tiempo queríamos tenerlos acá. Había venido hace un tiempo el Brewmaster, pero ahora tenemos al resto de los socios. Estamos hablando de Lucas Baragiola y Alberto Rivera, los invitados del día en Honrar la Birra. ¿Cómo andan, muchachos?
Hola, chicos, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y nada, acá estamos para charlar de birra y gracias por el elogio.
Se los nota contentos.
Y la verdad que venir a un programa de radio y estar con una copa servida de Red Ale es una locura.
No pasa mucho.
No, quiero ser conductor de radio.
Bueno, no sé si lo vamos a invitar más, que no nos saquen este pequeño trabajito que tenemos, que lo hacemos con mucho, pero mucho esfuerzo.
Acá hay dos nada más.
¿Son? No, pero yo laburo con ustedes.
Bueno.
Eso me gustó.
No, por favor.
Yo pensé que ella venía con serrucho en mano.
No, jamás.
Pero sí vinieron, como decía recién, con botellón en mano, que eso ya habla muy bien.
Espectacular.
¿Qué estamos tomando?
Estamos tomando una Red Ale. Uh-huh.
Vamos a tomar también
una White Tapa, que es, te diría, trajimos las dos cervezas que creemos que más nos representan, si bien todas
bien
creemos que son muy buenas. La Red Ale es un logro muy particular nuestro, y la White Tapa es como nuestra nave insignia.
Bien.
Trigo, American Pale Ale, así que
Amargor, rico, equilibrio, muy
fresca,
bien.
Así que las dos son muy buenas.
¿Cómo nace esta historia? ¿Cómo nace Borneo? ¿Cuánto tiempo antes se gestó? Comentémosle a la gente que Borneo tiene menos de un año.
Borneo tiene menos de un año en el mercado y tiene casi por lo menos 3 años en nuestra cabeza, en nuestro corazón. La empezamos a gestar originalmente con Lucas e inmediatamente se sumó Agustín Coronel, que es nuestro brewmaster, amigo, como dijiste vos, de ustedes, amigos, compañeros,
primos.
Trabajamos juntos, son primos, Lucas y Agustín.
Que él es primo de mucha gente.
De todos.
Él es primo de mucha gente, sí.
Carti es el primo. Se lo conoce como el primo, exactamente.
Ya te digo, lo empezamos a gestar hace ya 3 años, más que a gestarlo, te diría que a soñarlo, a buscar los lugares, a pensar. Y sí te puedo decir que lo que pensamos los primeros 20 días de lo que tenía que ser Borneo es lo que finalmente hicimos. Pensamos en tener un producto extraordinario, tener una marca buena, tener una fábrica que sea una especie de ejemplo en todos los aspectos, y la verdad, si algo, alguna satisfacción realmente tenemos, es haber logrado eso.
No querían tener errores.
No queríamos tener errores, y me parece que entrando en un mercado que en alguna medida está maduro, era muy importante no tener errores. No es, te diría que va más allá de no tener errores. Es tener un producto que pueda competir siendo superlativo. Entonces necesitábamos esto en todos los aspectos. En el aspecto de marca, en el aspecto de producto, en todos los aspectos.
¿Sienten que es un mercado en el que si hoy das un bien falso prácticamente estás afuera?
Claramente. Me parece que es un, gracias a Dios, es un mercado hipercompetitivo, con productos muy buenos en la calle. Tenés que tener un producto extraordinario, tenés que tener una marca extraordinaria, tenés que tener una comercialización extraordinaria. Eso es lo que hay que hacer para poder pelear en este mercado, y me parece que si estamos peleando, y creo que sí en algún sentido de la palabra, es por eso. porque sí hay un mercado muy bueno, hay muy buena cerveza en la calle, sí. Y entonces hay que estar a la altura de las circunstancias.
Y sobre todo en Mar del Plata, ¿no?
Es Mar del Plata, te iba a decir. Es Mar del Plata, es como la capital de la cerveza artesanal de la Argentina. Entonces, mucho más todavía.
Uh-huh. ¿Creías que iban a hacer este gran producto que hoy tienen, que es Borneo? Pero digo, siempre está la duda, ¿no? Por más que lo pensemos durante 3 años, por más que analicemos el mercado, por más que busquemos el mejor brewmaster, siempre puede fallar, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros días de inauguración de fábrica, esos primeros litros que se fueron a los primeros clientes?
La verdad que todo fue con muchos miedos, intentando dar paso sobre seguro siempre. Pero bueno, como decía Alberto, fue con mucho sacrificio, mucho laburo, pudimos construir esto que creo que llegó para quedarse, y de nuestro humilde lugar laburamos día a día para que la calidad del producto sea siempre un poquito mejor, y como bien decían ustedes también, realmente estamos en la capital de la cerveza argentina artesanal, y productores de la San Mil Puta que están todos jugando un poco acá en Mar del Plata con cosas nuevas, sí. con un montón de cuestiones que llevan al nivel de la cerveza local a estar en un podio, me parece, en la Argentina, ¿no? Y es importante eso, o sea, ser competentes.
Uh-huh. ¿Se pensaban que iban a tener semejante repercusión? ¿Cuándo fue la fecha exacta de inauguración de la fábrica o el mes?
La primera cocción fue a mediados de marzo. Y teníamos mucho miedo, como dice Lucas, mucho miedo, y además haces la primera cocción, la segunda, la tercera, y no sabes cómo es el producto, digamos, tenés que esperar el proceso de fermentación, de maduración. Empezamos a entrar en los bares a mediados de abril, o sea, claro. Somos muy, muy nuevos, muy nuevos. Sí, sí, sí. Y nada, uno siempre tiene el miedo, la duda, ver cómo sale el producto. Después lo vas testeando con la gente que vas invitando y demás, y te vas dando cuenta que el producto es bueno, ¿no? Uh-huh. O sea, vienen los cerveceros y les gusta, vienen los no cerveceros y les gusta. Entonces decís, bueno, estamos por un camino que parece que puede funcionar.
Acertado.
Hay una anécdota. La segunda cerveza que hicimos fue la Witch Ginger, que es una cerveza de trigo y jengibre. Y me acuerdo que yo personalmente le dije a Agustín, realmente la segunda cerveza tiene que ser una de trigo con jengibre, como diciendo, hagamos una cosa más estándar, ¿viste?
Claro.
Y no, me dijo, no, tenemos que hacer eso.
Metamos una Heine.
Metamos una, claro. ¿Viste? Una blonda, haceme algo.
Sí,
y algo la verdad, más comercial. Algo más comercial, algo más estándar. Y la verdad que después, a los 20, 25 días, cuando probé la ginger, dije, te pido disculpas, tenés razón, a partir de ahora voy a hacer lo que vos me digas.
Cale, echó a su teta.
Claro, ¿no? Bueno, pero eso es lo que a uno le pasa cuando empieza una cosa que tampoco es tan nueva para nosotros, porque en ese proceso de 2 años largos de construir la fábrica, de preparar el equipamiento, esto, lo otro, te vas metiendo muchísimo en ese mundo, y por supuesto Agustín tiene montones de años en el tema, pero con lo cual tampoco es tan nuevo, pero el miedo sano siempre está, que además me parece que es un vector importante para la calidad de producto que uno hace. Uno tiene que tener el respeto por lo que está haciendo, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, y es permanente. Hoy no tenemos miedo, pero tenemos los mismos estándares de producción, el mismo cuidado, todo porque no es solamente hacer una cerveza buena, es hacerla siempre igual y siempre buena.
Claro.
Entonces, digamos,
eso es lo más difícil.
Eso es respetar el proceso eternamente, ¿entendés? O sea, comprar los mismos productos, comprar los mismos insumos, hacer todo tal cual lo hiciste el primer día, que hiciste todo con mucho cuidado. En eso estamos.
¿Cuánto costó posicionarse en los centros de recarga, en los bares multimarca con su cerveza? Arrancaron en abril, y ¿cuánto tiempo después los bares los siguieron pidiendo esos barriles para justamente llenar sus canillas?
Creo que todo día a día estamos laburando para que eso suceda, para incrementar nuestra cartelera de clientes, sea en centro de recargas, en cervecerías y demás. Pero realmente las devoluciones del producto fueron muy buenas, y en los lugares donde llegamos, donde bajamos un barril, la gente se quedó y siguió comprando.
Claro.
Realmente toda la repercusión que tuvo la cerveza fue muy favorable y los clientes están muy contentos.
¿Y eso motiva?
Y totalmente. Sí, te dan ganas de seguir, te dan ganas de seguir pensando en el día de mañana, lo que viene, lo que va a pasar. Creo que nada, llegamos para quedarnos, siempre digo lo mismo, no lo vemos como un negocio pasajero que lo montamos para dentro de un tiempito nada, desaparecerlo, venderlo o migrar para otro lado, no nos interesa. Creo, quizás hace unos años no éramos fanáticos de la cerveza, hoy somos más que fanáticos. Estamos enamorados de nuestra fábrica, de nuestro trabajo, de lo que hacemos. Y siempre digo lo mismo, o sea, tenemos mucho cuidado y somos muy respetuosos de lo que hacemos, porque entendemos una empresa que montamos, un negocio para toda nuestra vida. Y ojalá que, para los que vengan.
Estamos charlando con Lucas Baragiola y Alberto Rivera, socios de Borneo, que nos van a estar acompañando a lo largo de toda esta edición de Honrar la Birra, pero como siempre, para acompañar esta charla hay un maridaje musical.
Dale, arranquemos en Manchester con los Happy Mondays.
Cerveza, cervecita, birra, birrita, birrón, fresca, chela, chelita, pinta, porrón, porroncito, rubia, chopera.
Tenemos cientos de maneras de nombrarla y miles de momentos para disfrutarla. Pasá por Baum Constitución, Playa Grande, Alvarado, La Perla y poné a prueba tus sentidos. Baum, espíritu artesanal.
Beber con moderación en exceso es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Despertate. La mejor hamburguesa de la ciudad llegó hace rato. Hamburgo Dream Gun Bite. Carnes seleccionadas, panes recién horneados y destacadas cervezas artesanales. Hamburgo Drink and Bite. Avenida Constitución, 5685. Seguinos en Instagram, @hamburgo.mardelplata.
Barley, Resto, Ambriu Bar. Vení a disfrutar de una experiencia gastronómica. Te invitamos a relajarte y degustar de nuestra exclusiva carta con cualquiera de los 8 estilos de cerveza artesanal Heller. Barley, Resto, Ambriu Bar. Avellaneda, esquina Hipólito Yrigoyen. Reservas al 493-5833.
Estás escuchando Honrar la Birra.
0223 Radio.
Seguimos en Honrar la Birra, seguimos con Lucas, seguimos con Alberto de Borneo, charlando absolutamente de todo y tomando cositas ricas.
Tremenda la drinkability, como diría nuestro amigo Agus de Bor.
Sí.
Que tiene... ande Agus, un abrazo a Agus.
Un abrazo, hace mucho que no pasan por acá.
Sí, es verdad, y han ganado buenas medallas en el último fin de semana.
Muy buena drinkability tiene sí. La sí, Irish. Sí,
sí. Riquísima, la verdad que. Bueno, fue el toque un punto justo de caramelo.
Fue un punto que atacamos bastante siempre. O sea, en realidad quien ataca es Agustín, no somos nosotros dos, pero, o sea, los tres creo que pensamos lo mismo, que lo más importante de nuestros estilos de cerveza es eso, es la tomabilidad que tienen, y nosotros necesitamos que la gente se quede siempre con ganas de un poquito más y repita.
Y además es difícil meterse al mercado con un estilo clásico, ¿no?
Sí.
Teniendo en cuenta que hay marcas con mucha trayectoria y de muy buena calidad en la ciudad que justamente están en las diferentes pizarras de centros multimarcas, de centros de recarga hace mucho tiempo, ¿no?
Totalmente, totalmente. O sea, creo que hay que salir un poquito del abanico de opciones clásicos y Agustín entendió todo en eso.
No solo Agustín, sino también ustedes en relación a la comunicación, porque eso también es importante para las marcas que nacen hoy, 2019. Digo, hace 5 años atrás era tal vez menos importante, hace 10 ni hablar y hace 20 ni te cuento. Pero hoy, digo, gran porcentaje de una empresa exitosa o de una cervecería exitosa, de una fábrica, tiene que ver con la comunicación. ¿Ustedes cómo lo ven?
Sí, creo que es una, como decís vos, es sumamente importante. Necesitas llegar, necesitas dar a conocer quién sos, qué tenés. Realmente toda nuestra comunicación está hecha a pulmón. No contamos con una empresa que se
que esté por detrás.
No, nada. Somos
y tienen
nosotros.
Un departamento de diseño y comunicación hoy, por
no,
lo menos.
No, tenemos una pata dentro del negocio que, o sea, una pata de marketing dentro de la empresa, de la fábrica, que de hecho es uno de nuestros socios en el bar, que es Guido Aramburu, que de paso le mando un abrazo, que está ya en el negocio. Y nada, y lo hacemos todo a pulmón, o sea, viendo qué fotito, de qué manera, cómo la subimos, cómo la posteamos, claro. Hacia dónde vamos, dónde podemos dar, si metemos una publicidad paga, no, pero realmente no hay algo muy... O sea, no hay empresa por detrás de eso.
Pero sí, su logo, su estética es linda, y eso... ya hace pensar, por más que no probemos el producto todavía, que el producto es lindo, ¿no? Tiene bueno, eso la imagen.
Nos pasó al revés entonces, mirá, recién te decía, no tenemos una empresa por detrás creativa de marketing ni nada, y cuando arrancamos al principio que salimos a contratar una empresa, y lo digo en el aire porque no es de Mar del Plata, entonces no hay problema, no voy a decir el nombre, pero no importa, salimos a contratar una empresa de marketing que nos haga el tema de la imagen y demás. Todo lo que nos presentó no nos gustó. Y agarramos un lápiz y un papel y dijimos, queremos hacer esto así, así, asá, de esta manera, no nos gusta. Y fuimos para ese lado. O sea, bochamos todo lo que hubo un equipo de no sé de cuántas personas laburando un montón de horas y no nos gustó nada.
Bueno, entonces ya pónganse una agencia de marketing ustedes.
No, lo que tenemos
es... la pegamos de pedo.
pero es cierto que el logo, el nombre y la forma del nombre y sí, todo sí, sí. Es producto de... de hora de, de cerveza y mate en casa, Lucas, Agustín, yo, con la ayuda de Guido, en esa época que te contaba de formación de la empresa.
Sí. Nada, empezaron a cranear, a diseñar todo.
Claro, a ver qué queríamos, y nos pasó esto, que digamos que no nos gustaba ninguna idea, decíamos, bueno, al final vamos a tener que laburarlo nosotros, y de ahí salió el tridente, de ahí salió el nombre, de ahí salieron las letras.
Porque la estética que viene del tridente, está aplicada a las letras, a la tipografía de Borneo, tiene como esto, ¿no? De marítimo por un lado, pero también, ¿no? De ser mitológico por el otro, de Poseidón, de Aquaman, si se quiere, por los cómics de ahora, ¿no? Como que une distintas culturas, me parece.
Tiene una mezcla de todas esas cosas, y me parece que un poco queriendo y un poco sin querer nos pasó por ese lugar, lo mismo, o sea, hasta la isla de Borneo, ¿entendés? O sea, el término marítimo está el Borneo, tenía mucho que ver con todo, y me parece que logramos, creo yo, casi sin querer, este mix que ahora vos podés ver, de decir, lo mitológico, el Aquaman, todo eso está metido acá adentro.
Sí, no queríamos vincular la marca con algo que sea representativo nuestro y sobre todo de Mar del Plata.
Sí.
Por eso ahí sale Borneo, que en realidad, más allá que es una isla del archipiélago, es un término náutico, como bien decía recién Albert. Y nada, queríamos vincular, o sea, nosotros queríamos que esté alineada la marca con nada, con lo que somos. Somos marplatenses y fanáticos también de esta ciudad, ¿no?
Sí, y no es una palabra en alemán, por favor.
Total. No, bueno.
Viste que ya, como en alemán más o menos.
El término
celta. Soy un irrespetuoso con lo que voy a decir, pero suenan todas medio parecidas, pero vos, por ejemplo, no sé, ves un montón de palabras y por ahí la palabra significa chancho, ¿viste? Sí, claro, pero ¿qué tiene que ver? Ah, pero en alemán suena bien, lindo, claro. Suena bien, ¿viste?
Nosotros queríamos una palabra en español, queríamos algo vinculado con el mar, queríamos decir somos de Mar del Plata, lo queríamos decir con orgullo, con
casi,
ganas.
Casi se llama Lobo de Mar, la
no, bueno, eso fue
y me la bocharon. Imagínate.
Para mí por el olor.
Exactamente.
Teníamos un grupo de amigos de muy buena gente que a la que le pasábamos ciertas ideas, y cuando le pasamos la de Lobo de Mar,
claro,
dijeron, no,
o sea, es un símbolo, pero hay un olorcito,
pero bueno, digamos,
particular.
Pasaba mucho por ahí, por el orgullo de ser de Mar del Plata, por el orgullo de poder meternos en una industria que, como decíamos antes, Mar del Plata es líder absoluto, todo tenía que ver con todo. Y a los tres nos gustaba mucho el tema de que sea una palabra en español, que sea fácil de pronunciar, que sea corta, y digamos, por ahí pasaba la cosa.
Seguimos degustando la Red Ale de Borneo en la mesa, acá en Honrar la Birra, está Lucas, está Alberto, socios de Borneo, justamente para nosotros, como decíamos al principio, la revelación de este 2019 en esta especie de balance que empezamos a hacer a estas épocas del año. Nos metemos en el track número 2, Andrés.
Una revelación del año fue Borneo.
Sí.
Y otra revelación, pero musical, fue una chica que se llama Cleiro. Escúchala, a ver si te gusta.
Dale.
Thank you. Estás escuchando Honrar la Birra
por 0223 Radio.
Cerveza, cervecita, birra, birrita, birrón, fresca, chela, chelita, pinta, porrón, porroncito, rubia, chopera.
Tenemos cientos de maneras de nombrarla y miles de momentos para disfrutarla. Pasá por Baum Constitución, Playa Grande, Alvarado, La Perla y poné a prueba tus sentidos. Baum, espíritu artesanal.
Beber con moderación en exceso es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Despertate. La mejor hamburguesa de la ciudad llegó hace rato. Hamburgo Drink and Bite. Carnes seleccionadas, panes recién horneados y destacadas cervezas artesanales. Hamburgo Drink and Bite. Avenida Constitución, 5685. Seguinos en Instagram, @hamburgo.mardelplata.
Tandilia, cervecería boutique. Fabrica premium, reconocida en competencias internacionales. Conoce nuestros 10 estilos en botella o barril. Envíos desde Tandil a todo el país. Hacé tu pedido a través de Instagram, @cerveza_tandilia.
Seguí escuchando Honrar la Birra por 0223 Radio.
Mi amigo Andrés ya está preparado para la segunda cerveza. Yo todavía me falta un poquito un trago, así que voy a esperar. Estamos con Lucas Baragiola y Alberto Rivera, socios de Borneo Brewing Co. Así lo pueden buscar en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Ya están todos con Guaitapa, ¿no?
Guaitapa.
Un emblema de la casa, podríamos decir.
Emblema de la casa, trigo, de nuevo, otra cerveza de trigo que Agustín le encontró, la redondez perfecta. No te puedo hablar mucho del tema técnico, pero sí el tema de la repercusión y la respuesta que tiene esta cerveza es extraordinaria. Sí, sí, sí. La piden mucho.
Una cerveza sin filtrar también, además, que es lo que se ha venido, por suerte, en tendencia en el sector cervecero. La verdad que tiene un color hermoso.
Sin pretender aroma, hablar de temas técnicos, yo entiendo que ninguna de las cervezas lupuladas nuestras va filtrada.
Ni lupulada ni de trigo, ninguna.
Ni de trigo,
la
de
trigo, como la de corresponde.
Como corresponde, según dice.
Y acá lo veo Javier,
grandes expertos.
Pobre, que está detrás de la ventana.
Sí, sí, sí.
Y está viendo la cerveza y no sé si está muy contento ahí, ¿eh? Ahora le vamos a llevar un traguito.
De hecho, por ejemplo, para agregar un dato, la semana pasada estuvo Leo Ferrari de Antares y bueno, y hablábamos de esto, ¿no? Que ellos, para entrar en el mercado y competir hace 20 años atrás con las cervezas que andaban dando vueltas, tenían que filtrar todas, obviamente, sus cervezas, y hoy, por suerte, pueden darle una vuelta de tuerca y todas sus lupuladas empezarlas a hacer sin filtrar, ¿no? Sí. Que es, me parece, algo que también remite a la esencia y a la raíz del cervecero, que tiene que ver con el homebrew.
La birra no es cristalina.
No, por supuesto, tiene sus cosas.
Y el miércoles pasado, después de acá, ¿a dónde fuiste?
¿A dónde fui?
¿A dónde fuiste? Eso fue el jueves. El miércoles pasado.
El miércoles pasado.
Estoy tirando el pase.
No te asustes.
No, pero lo que pasa es que
meté el gol, por favor.
Para el público en general fue el viernes. Pero para nosotros hubo una band premiere, podríamos decir. Porque la verdad que fue una noche de película y estuvimos hablando bastante de los inicios de Borneo. Estuvimos hablando de la fábrica, pero la semana pasada inauguraron su propio bar, donde solía estar Amarre. La verdad que un espacio único, me parece, para mí en la ciudad de Mar del Plata, y que también vino para la ciudad, que vuelva a abrir sus puertas, esta vez de la mano de Borneo Brewing Co. Y la verdad que vivimos una gran noche con todas las cervezas de la marca presentes en Pizarra, que son cuántas hoy. Más o menos.
Hoy estamos con 8 cervezas de Borneo en Pizarra y estamos con unas canillas rotativas de invitadas.
Ah, bien.
Exactamente, estamos hoy con 6 canillas invitadas.
Un montón.
Rotando.
¿Qué marcas más o menos?
Y estamos con la gente de Minga, estamos con la gente de Astor, la gente de Bierhaus.
Lúpulo a morir.
Y con la gente de Cachorrito de acá de Mar del Plata también.
Muy bien.
Así que nada, contentos también de no caer en un poco la clásica, viste, que es que mi bar, mi cerveza, no, o sea, nuestro bar es para que la gente tome cervezas y para que podamos invitar a cervezas que queremos que estén en nuestra pizarra por un montón de cuestiones, ¿no? Por lo redonda que están, por lo buena, por lo rica, por las repercusiones, por todo eso, que también terminan generando ganas de ir a Borneo, que sí, es nuestro bar. Y acá me piden saludos los chicos de allá. Está Tincho Alaria, dice que que le mande saludos a los negros que están laburando. Así que le vamos a dar un saludo, que está ahí, socio de Borneo, sí. Bar, de cervecería.
Claro. Y fajándose.
Está fajándose, es chico, tiene que fajarse.
Claro, está muy bien, está muy bien. Tiene que...
25 años,
oíme. Claro, sí, sí, sí.
Tincho, que estás escuchando, te queda un
camino. Tiene que curtir, tiene que...
25 y un bar tremendo.
Claro. Sí.
Una cervecería tremenda.
Sí, sí. ¿Cuánto costó, ya que está, gestar esta idea del bar propio? ¿Fue todo cuando se pensó en la fábrica, sí, también? ¿Fue de la mano o fue tiempo después?
Sí, estuvo, no, fue parte siempre del proyecto. Lo que pasa es que siempre quisimos dar pasos firmes. Entonces, nunca pensamos en largar la fábrica y conjuntamente largar el bar. Quisimos consolidar, que es lo que hicimos en el invierno del 2019 con la fábrica, y en julio o agosto pensamos con Lucas, con Agustín y con Juan Varela, que es socio nuestro también ahí, y no lo nombramos. Pensamos que era el momento, sentíamos que la fábrica estaba consolidada, sí. Y era la segunda etapa de nuestro plan original, era, bueno, ahora viene el primer bar de Borneo.
No, la segunda etapa en las oficinas de la fábrica,
bueno,
que nunca las hicimos,
la verdad, porque estamos pensando más en la fábrica y en nuestro producto que en nuestra comodidad. Pero, y ahí, bueno, Lucas, con toda su impronta, y lo mismo que Juan, y Guido, y Tincho, le metieron, él puede hablar 100 veces más que yo del tema del bar y su temática, porque él viene de ese palo 100%.
Sí, sí, sí. Lo hablábamos fuera del aire y lo voy a repetir, en honrar la birra. Para mí tiene un cambio sustancial el bar, el espacio, y sobre todo se nota fuertemente la parte de arriba, y sé que, Lucas, vos tuviste que ver con eso, con un cambio de lugar de la barra, ¿no? Que implica, digamos, una logística, claro, un quilombo, logística, dinero de por medio, digo, pero vos tenías en claro lo que querías.
Como dijo Alberto, o sea, siempre la idea de tener un bar propio, de tener un Borneo, fue armar y hacer algo sobre base firme y sólido. Nos encontramos con este lugar, que era un lugar muy muy lindo en Mar del Plata, Amarre, pero no queríamos que la gente entre a Amarre, queríamos, claro, que entre a Borneo. Entonces arrancaron ahí un montón de cuestiones, también con nuestro arquitecto, con Omar, que es un genio, le mando un abrazo grande. Empezamos a ver un montón de puntos que necesitamos cambiarlo. Por ejemplo, no sé, se entraba por la esquina, tuvimos que salir de la esquina y entrar sobre Mitre. La barra de arriba, el fondo de barra ventilaba la calle y la gente no miraba lo que pasaba en la calle. Los pisos, las cosas, las paredes que tiramos. O sea, todo fue pensado en nada, hacer un espacio abierto, un espacio cómodo, un espacio donde todo se vea y súper pulcro. O sea, que es lo que más nos importa siempre, sí, sí, a nosotros, sí, en todo sentido, tanto en la fábrica como en el bar, en todos lados.
Porque tiene una estética también minimalista, si se quiere, ¿no? Sí. El espacio.
Sí, está súper cuidado, no está cargado, no está nada. Nada, obviamente invitamos a todos los oyentes para que vayan a conocer a Borneo, el primer Borneo, que la verdad que quedó muy lindo.
Mitre y Peña.
Mitre y Peña, exactamente.
La esquina ya con historia.
Atenti, porque yo estoy acá trabajando en las redes sociales, sí, para la birra, pero capté que dijo el primer Borneo.
¿No sabés qué te iba a decir eso? Dijo el primer Borneo, ¿no? A mí me pareció lo mismo, a mí me llamó la atención lo mismo.
Me parece que estoy tomando mucha guaitapa.
Sí, entonces sí, sí. Está alargando mucho.
Siempre se tiran primicias.
Siempre.
Es como que se le cae
el piado. Puede ser el título, ¿no? De esta nota.
Claro, el plan original incluye más de un Borneo. Como vos dijiste hace un rato, requiere de un esfuerzo económico y de un esfuerzo laboral enorme, y como queremos dar pasos firmes, vamos a ir haciendo, como dicen los yankees, baby steps, ¿viste? Pasitos cortitos pero firmes. Uh-huh. Y
como hace Justito,
pero bueno, como hace el hijo de Lucas, pero la verdad es que sí, va a haber más de un Borneo. Queremos que haya más de un Borneo, queremos que se respete la estética que ya tiene el Borneo actual, pero sí, va a haber más, Dios quiera, en Mar del Plata. Y después iremos avanzando tenemos planes muy grandes, en términos de crecimiento.
Me encanta. Y aparte, para entender lo que es una empresa, y también lo hablábamos un poco fuera del aire, hay que pensar así, ¿no?
Sin duda.
Hay que pensar en crecer siempre.
Mira, yo creo que te lo dije, yo soy abogado, vengo de otro palo que nada que ver, fui socio de un estudio muy grande en Buenos Aires, hace muchos años, y una persona que era el director decía, tenemos que tratar de generar el mayor bienestar para la mayor cantidad de gente. Entonces también hay que generar empleo, hay que generar cosas, hay que inventar cosas. Sí, sí, sí. Hoy tenemos la suerte de poder generar empleo en la fábrica, de poder generar empleo en el bar. Generas directa e indirectamente, hay que apostar, invertir, y para eso tener ganas. Y la dimensión de tu proyecto es lo que te va claro, a determinar si vas a crecer o no. El proyecto tiene que ser grande, tenés que pensar en grande. ¿Qué es lo que estamos haciendo, gracias a Dios?
Si no, y sobre todo en este sector, me parece que morís en el intento, ¿no?
Morís en el intento porque no hay, digamos, hay jugadores en este mercado ya que son muy grandes y digamos, y además no puedes pensar en chiquito, me parece a mí, ¿no? O sea, podrías tener en tu casa, en tu garage, a fabricar 200 litros de cerveza y está buenísimo. Sí. Y hay un montón de chicos que lo hacen y me parece bárbaro. Ahora, si lo querés pensar como una empresa, tenés que pensar grande.
Y hay siempre que tenés grande. Que pensar en crecer año tras año.
Y crecer, que requiere, que es doloroso, crecer es doloroso siempre en un montón de aspectos laborales, de inversión y qué sé yo, pero sí, hay que apostar a crecer.
En cuanto al espacio, a esta esquina, como decíamos, podríamos decir ya clásica de la ciudad de Mar del Plata, ¿fue el primer lugar que se les apareció en la cabeza o fue algo que fueron a buscar?
No, en realidad no estábamos seguros de abrir este año un borneo. Habíamos visto varios lugares, nada nos había cerrado. Habíamos visto uno particularmente que nos encantaba, pero no se podía, no se daba en ese lugar porque era muy difícil. Todo lo que había que hacer. Uh-huh. Y de repente, bueno, de la nada misma surgió Amarre, que en realidad yo llamé por teléfono para ofrecerles una canilla nuestra.
Ah, sí.
Y los chicos. Claro, y justo me atendió un personaje muy conocido, Mauricio Kerry, que le mandamos un saludo grande, y me dice: Luqui, no pongas una canilla. Poné todas tus canillas, ven y quédate el negocio.
Tremendo.
Que sí, que no, que blanco, que negro. Y bueno, al fin y al cabo juntamos algún par más de loquitos como nosotros y lo emprendimos. Uh-huh. Así que nada, contentos del producto. Porque si, como decías vos hace un ratito, si bien lo inauguramos hace muy poco tiempo,
sí,
el producto en sí estaba pensado hace mucho más tiempo, como también hablaba Alberto de la fábrica. Y de hecho, gran parte de lo que es la carta de nuestro lugar y demás. Uh-huh. No es algo que se hizo de la noche a la mañana o este año, o sea, está pensado, hay un laburo por detrás, claro, muy grande.
Como se la pensó fábrica, como algo macro.
Se pensó como algo que se puede replicar, que se puede hacer de la misma forma en el mismo lugar, o sea, en otro lugar, pero bueno, nada, intentamos tener un producto que, como con la cerveza, como decía también Alberto nuevamente hace un rato, que la cerveza sea siempre la misma. Nosotros, claro, queremos que lo que comas en el bar sea todos los días lo mismo. Uh-huh. Que quizás es algo que a veces no se atiende mucho en las cervecerías y nosotros queremos destacarnos en eso también.
De hecho, con Andrés hablábamos de eso, ¿no? Que el producto emblema o el que propuso la marca en su inauguración fue una hamburguesa, la Cheeseburger. Y estaba muy buena. Y decíamos, a ver, las cervecerías tienen que atender a un producto, y yo te lo dije también por mensaje, Lucas, el producto principal es la cerveza, la cervecería, buena cerveza.
Y la vedette.
Punto. Después la gastronomía debe ser buena, pero bueno, no necesariamente tiene que ser la vedette.
Se y me lo parece, perdonamos a veces.
Claro, bueno, claro, porque el producto de la cerveza es bueno, están apuntando ahí, y bueno, la gastronomía puede ser de media vara. Pero la verdad que propusieron un producto competitivo con hamburgueserías, ¿no? Donde es su producto principal. ¿Eso también es algo que pensaron hace mucho?
Se pensó hace mucho. Se pensó con la filosofía que hablábamos antes de borneo en sí mismo. Yo creo que es todo. una cervecería, por supuesto tiene que tener una cerveza espectacular, pero tiene que tener una gastronomía espectacular, tiene que tener un lugar espectacular, una atención espectacular, tiene que tener todo. O sea, hoy de nuevo es un mercado difícil, es un mercado difícil al que uno quiere entrar, y por ahí hay mucha oferta para la demanda que hay, entonces tenés que destacar.
Y donde todo cambia tan rápido, digo, si no entendés, digamos, tu marca como una experiencia, perdés, ¿no? También.
Totalmente. Bueno, y yendo a la burga concretamente, sí, estuvieron trabajando los chicos, Juan, Lucas, con los cocineros, con los mix de carne, o sea...
Qué lindo estar ahí probando,
nunca,
¿no?
Ah, bueno, hicimos tasting de hamburguesas.
No, es lindo para el verano. No me puedo sacar la remera.
La remera, no.
Al verano no llegamos, pero probamos hamburguesas de todos los colores, probaron los panes, y está buenísimo, lo hablábamos antes fuera del aire, está todo hecho en casa, los panes los fabricamos nosotros, las hamburguesas las fabricamos nosotros, digamos... y sí, tiene un montón de cosas de calidad, y craneadas, pero meses y meses antes ya estaban pensando qué hamburguesa querían hacer.
Y es un producto emblema dentro de la gastronomía.
Sí.
Teníamos que ajustar dos cosas. Disculpa, no quiero interrumpir, por favor. Teníamos que ajustar dos cosas, me parece, que es la demanda de la gente, dos cosas que son demanda de la gente, yo creo, hoy en este mercado, que es la gastronomía, que la gente realmente le interesa mucho comerse una burger, está muy de moda.
Sí, es tendencia.
Y también nosotros vimos en un montón de lugares, que buenísimos, de Buenos Aires, demás, de afuera, que no estaban acompañados de una birra artesanal como nosotros pretendíamos comer esa hamburguesa. Entonces dijimos, pará, ¿por qué Borneo no puede tener sus hamburguesas? Ni hablar que la carta no se reduce solamente a una hamburguesería, no. Tenemos varios sándwiches más, pero sí, no la quisimos complicar en nada. Tiene 23 ítems, son cortos, son fáciles, la gente sabe qué comer cuando llega, y porque va con ganas a comer eso, y obviamente a tomarse un birrón. Sea de las nuestras o de las invitadas, no, tampoco voy a decir son todos birrones, sino son todos birrones, vayan a Borneo, le va a encantar.
Me encanta. Y además, como decíamos, una hamburguesa más allá de rica, competitiva para un mercado que está muy fuerte, que tiene que ver con las hamburgueserías. Track número 3, Andrés.
Esto está recién salidito del horno y es lo nuevo de El Matón Policía Motorizado, se llama El Perro. Wow, wow.
Busco a mi perro perdido. Se escapó con los ruidos de esta oscura fiesta infernal. De esta oscura fiesta infernal. No.
Cerveza, cervecita, birra, birrita, birrón, fresca, chela, chelita, pinta, porrón, porroncito, rubia, chopera.
Tenemos cientos de maneras de nombrarla y miles de momentos para disfrutarla. Pasá por Baum Constitución, Playa Grande, Alvarado, La Perla y poné a prueba tus sentidos. Baum, espíritu artesanal.
Beber con moderación en exceso es perjudicial para la salud, prohibida su venta a menores de 18 años.
Tandilia, cervecería boutique. Fabrica premium, reconocida en competencias internacionales. Conoce nuestros 10 estilos en botella o barril. Envíos desde Tandil a todo el país. Haz tu pedido a través de Instagram, @cerveza_tandilia.
Barley, Resto, Ambrew Bar. Vení a disfrutar de una experiencia gastronómica. Te invitamos a relajarte y degustar de nuestra exclusiva carta con cualquiera de los 8 estilos de cerveza artesanal Heller. Barley, Resto, Ambrew Bar. Avellaneda, esquina Hipólito Yrigoyen. Reservas al 493-5833.
Seguimos haciendo honrar la birra, estamos con los invitados del día, Lucas Baragiola y Alberto Rivera, socios de Borneo. Estuvimos hablando de la gestación, de la fábrica, del bar flamante que tienen Mitre y Peña y que todos deberían ya ir a conocer, pero se viene una temporada. Tuvimos recientemente cambio de gobierno, una temporada del año pasado que fue no fue de las peores, pero tampoco fue de las mejores, ni cerca. ¿Qué expectativas tienen ustedes, también teniendo en cuenta que tienen experiencia en el rubro gastronómico, en bares? ¿Qué expectativas tienen para el 2020 y para esta temporada en particular?
Mira, en primer lugar, por supuesto, las mejores expectativas. Yo creo que va a ser una buena temporada. Creo que en la medida en que uno pueda prestar un buen servicio, que me parece que es clave para Mar del Plata, que tenga buenos productos en todos los aspectos, ¿viste? Teatral, gastronómico, servicios de playa,
todo, que va de la mano un poco,
que todo, ¿no? Va una, ¿viste? Que la gente sienta que la están atendiendo, que la están cuidando. Me parece que va a ser una buena temporada.
Pero tenemos... es difícil acá encontrar buen servicio, buena gastronomía a veces en temporada.
Me parece que tenemos que trabajar un montón en eso, ¿viste? Y la verdad que nuestra expectativa es cómo vamos a estar a la altura de las circunstancias durante todo el verano para que todos nuestros clientes tengan la cerveza en el momento que la tienen que tener, con la calidad que la tienen que tener, lo que hablábamos antes. Digamos, si me preguntás cuál es mi expectativa, yo sé que va a ser una muy buena temporada. Uh-huh. Mi expectativa es saber que podemos estar a la altura y saber que no vamos a tener que romper la cabeza trabajando para estar a la altura de las circunstancias y proveer a nuestra gente de la mejor manera posible.
Y es una temporada en la que también se suman muchos locales que abren nuevos. Algunos son secuelas de su primer bar, de su primer local gastronómico. Algunos son nuevos en el mercado, pero en este mes estamos viendo y van a seguir apareciendo nuevos locales en la ciudad de Mar del Plata. Algunos ligados más a la cervecería, otros ligados más a la gastronomía. Pero, digo, se viene una temporada más que competitiva. ¿Cómo la ves vos también, Lucas, teniendo en cuenta tu experiencia con otros bares, con muchos años también en la noche, en la gastronomía marplatense?
Bueno, la verdad, como decía Alberto, nada, yo soy de las personas que creen, y creo que la temporada va a ser muy buena, espero no estar equivocándome.
Cuando decimos buena, decimos un poco mejor que la del año pasado, tampoco...
No, yo creo que va a ser buena, no, yo estoy seguro, o sea, espero no errar, o sea, muchas veces dije, creo que va a ser buena y no fue buena... Mm.
Querías que se llamara Lobo de Mar.
Y quería llamar Lobo de Mar, imagínate.
No quiero decir nada.
A veces mis previsiones no son muy buenas. No, pero creo que por, no vamos a podernos hablar de estos temas en este segmento, en esta radio tan bonita que habla de la cerveza del país y cuestiones, ¿no? Pero por un montón de cuestiones políticas y económicas de cómo está hoy la Argentina, yo creo que Mar del Plata es una muy buena excusa para venir a vacacionar. Creo que la gente va a querer venir acá, y la que no quiere no le va a quedar otra, así que va a estar acá. Entonces, creo que nada, tenemos una revancha a los marplatenses y espero que la podamos aprovechar.
Y no matemos a los turistas.
A eso
por
iba.
Por favor.
Y hagamos las cosas ahí. O sea, saquémonos el chip ese, muchachos, de que queremos salvarnos con 30 días. No existe. O sea, Mar del Plata son 12 meses y hay que laburar 12 meses. Y hay que laburar para los marplatenses. Y cuando vienen los invitados, que son los turistas, hay que recibirlos como corresponde. Y hay que cuidarlos. Creo que va a ser buena para la ciudad. Ojalá sea así. Ojalá.
Track número 4, Andrés.
Uno de los temas del año para mí, porque viste que ya vamos cerrando, sí, vamos empezando a hacer balances. Uh-huh. Bueno, este para mí es uno de los temas del año. Estamos esperando que llegue el disco, se hicieron los boludos este año, y son los australianos Tame Impala, Borderline.
Come with me outside. Need to clear my mind this way. Estás escuchando Honrar la Birra
por 0223 Radio.
Algo que no hemos charlado, y dijimos hace un rato, que dentro de la carta fija de Borneo que uno puede encontrar en Mitre y Peña, hay 8 estilos de la marca. Pero uno de ellos es, para mí, la tendencia que se viene, que son las sour, las famosas cervezas levemente ácidas o ácidas, que a veces mencionarlo en castellano asusta un poco el paladar, pero si uno se deja llevar solamente por el nombre, la verdad que se va a encontrar con un estilo súper amable y rico en boca. No es fácil encontrar una marca nueva como ustedes, que tiene tan solo 8 meses de trayectoria en el mercado, que uno de sus estilos, ya creo que en segunda cocción, haya sido una sour.
Sí, bueno, como cuando arrancamos las charlas, que yo te decía, son las cosas del genio delirante de nuestro socio Agustín, a quien le encanta que le digamos a esa cerveza STSS en contra de nuestra voluntad. La Summertime...
Creo que no es tan así,
sí,
pero bueno,
basta.
Lo vamos a dejar pasar.
La Summertime Sour Session, sí, es una birra, una sour, una cerveza ácida, que hicimos en conjunto con unos amigos nuestros, donde prensamos el jugo en una fábrica natural acá de Mar del Plata, son unos genios, que es la gente de Sonderleben. Mando un abrazo a los chicos. Prensamos el ananá, el mango, que es muy fácil de pelar el mango. Yo no sabía que era tan fácil.
Mira,
es algo muy, muy súper fácil.
Igual, fácil.
En cuestión de minutos.
¿Cuántos pelaste?
Es una ironía.
Montones. Horas.
Es una ironía. Pelamos 80 kilos de mango.
Estás revelando las recetas. Estás revelando las
pero,
recetas.
Bueno, más allá del chiste, bueno, de nuevo hablábamos de Mar del Plata hace un rato y los chicos de Sonderleben, que son unos chicos que hacen unos jugos naturales prensados en frío acá en Mar del Plata.
Bueno.
Que además tenemos la suerte de que son amigos nuestros. Y dijimos, qué bueno, además, que esta birra esté hecha con un jugo hecho con una gente que hace ese jugo acá en Mar del Plata. Digamos, seguimos, viste, como hablábamos antes, ¿no? Mezclando todas las cosas positivas de esto, ¿no? Bueno, seguí hablando de la cerveza.
Ustedes saben que me la dejan medio picando porque llegan las preguntas de los oyentes.
Ajá.
A honrar la birra.
Sí.
Y @ Agustín Coronel.
Opa.
Pregunta.
Atención.
¿Cuándo hacen la nueva sour con mango? ¿Mucho mango?
Decirle a Agustín Coronel. Hola, Agustín Coronel, mucho gusto.
¡Agus!
Es muy gracioso porque no vamos a hacerla muy pronto, pero vamos a conseguir gente que pele el mango, porque pelar el mango es absolutamente
vamos
imposible.
A pelar el mango nosotros, pero lo vamos a plantear de otra forma, o sea, con un asado por medio, unos choripanes, o sea, que sepamos que vamos 8 o 9 horas a pelar mango.
Exacto.
Si sabés que vas a hacer eso 8 horas, podés ser muy feliz.
Uh-huh.
Si no lo sabes, podés ser muy infeliz.
Bueno, ahí le estoy mandando la respuesta para que le llegue en este preciso momento.
Otras preguntas que llegan justamente a @ honrar la birra tienen que ver a veces con los precios, ¿no? De la pinta final. Digo, eso que para mucha gente y también por el poder adquisitivo que hay en la calle, a veces, no sé si es inalcanzable, pero le permite por ahí al cliente no tomarse 3 pintas, sino 2 o a veces 1. Eso es porque realmente también la crisis, el 2019-2018, afectó fuertemente también a la industria.
A ver, primero, el tema de valores, no quiero caer como una cosa, el 80% del componente de la cerveza o es importado directamente, como son los lúpulos, o está dolarizado, como son las maltas. Tratamos por todos los medios de tener el precio lo más razonable y competitivo posible. Tenemos cervezas que son extremadamente caras de producción y que, uh-huh, que prácticamente las trabajamos al costo, nada más que para poder seguir produciéndolas y que estén en cada uno de los lugares donde las vendemos. Bueno, digamos, y en el bar nuestro, y creo que en la mayoría de los bares, se genera esta cosa de de 2x1, de
happy hour,
de promo, y uno por ahí
la tiene gente que lo busca mucho.
Pero es cierto, y lo sabemos, somos hiperconscientes de lo que pasa, de lo que le pasa a la gente, y nos encanta poder ayudarlo. De hecho, los chicos estuvieron trabajando toda esta semana en todas las promos que queremos sacar en el bar para que venga, o sea, queremos que la gente venga, queremos
para hacérsela fácil al cliente.
Totalmente, claro, eso es, digamos. El precio después está manejado un poco, sí, por el mercado, un poco por el precio del producto, pero queremos hacerlo fácil. Claro.
¿Cuál es la pinta más barata que tiene hoy Borneo? ¿Qué precio?
Bueno, un poco hablando de lo que decía recién Alberto, más allá del precio del mercado, que sí, está muy impuesto y demás, esta semana tomamos una decisión con los chicos en el bar de bajar un poco todo el tema de las pintas. O sea, queremos que la gente se acerque. Decimos hacer una campaña que va a arrancar, si no me equivoco, la semana que viene, que va, bien, a ser un estilo una vez por día de semana, para que la gente pueda ir y ese estilo que esté en un special price, que es un precio mucho más económico, sí, es como el precio del happy hour, durante toda la noche.
Ah, qué bueno.
Así que damos una mano desde la fábrica al bar para que el bar pueda mantener esta promoción y que la gente también tenga no solamente durante el happy hour, sino durante el largo de durante toda la noche, el precio de un estilo por día,
qué
para,
bueno,
que pueda probar y tomar.
Qué bueno. Bueno, le mandamos un gran saludo entonces a Sabrina, @SabriGDel, que nos mandaba justamente esta pregunta en relación a los precios o los bares nuevos que abren en la ciudad. Muchachos, gracias por esta visita. Lo mejor para Borneo, para Mitri Peña, para la fábrica, también para Carti, para Agustín. Con esto que han proyectado y se ha visto implementado de muy y excelente manera, por decirlo de alguna manera, en la ciudad de Mar del Plata, y ojalá sigan creciendo y tengan la mejor temporada.
Muchas gracias, chicos. Gracias por recibir.
Gracias, chicos. Tremendo.
Nosotros nos vamos.
Dale, nene.
Agradecemos antes, como siempre, Andrés, a Baum, Espíritu Artesanal. Disfrutá los estilos Old Ale, Maldita Honey, Glaston Stout y California Session IPA en lata. Hamburgo, Drink and Bite, algo más que una hamburguesería, Avenida Constitución 5685, Take Away o Globo, Hops, Recoba de Cervezas, Sarmiento y La Costa, próximamente también en Galería Esenza. Barley, aprovechá los jueves cerveceros, Happy Hour de 19 a 23 horas en los 8 estilos de cerveza artesanal Heller, Tandilia, cervecería boutique en botella o barril, envíos desde Tandil a todo el país. Y las mejores pizzas, Andrés, ¿dónde están?
En Mambrú, papá.
Avenida Libertad 3321, casi Salta. Y nuestra recomendación es
La Lombarda, nene.
La mejor pizza de parmesano de toda la galaxia.
Sí, pero soplala porque te revienta el paladar.
Ya la empezaste a probar. Nos siguen en @honrarlabirra, tanto en Instagram como en Facebook, y nos vuelven a escuchar en Spotify, porque a la cerveza la tomamos en serio.
No en serio.
Dame una birra, llévame al hospital. Mi boca está que arde, yo ya no puedo más. Porque no es lo mismo que vivir.